Las 5:19 minutos en Latina Stereo en Medellín y Colombia. Estamos acá en el espacio que usualmente es de Canal Salsero, pues hoy excepcionalmente estamos recibiendo la visita de grandes amigos, los componentes de todo esto que será la fiesta del 30 de abril entre salseros del mundo, visitantes, salseros del mundo locales también y artistas, que son aquellos a quienes vamos a ver. Y tenemos la grata visita de un señor que revolucionó la New York de los años 60, que fue el responsable de una mezcla muy afortunada de música americana con música latina, y que hoy nos acompaña aquí felizmente de nuevo por segunda vez con ocasión de las leyendas vivas de la salsa. Y les estoy hablando, y prepárense para ese aplauso, Johnny Colón, acá en Latina Stereo.
Muchas gracias.
Maestro Johnny, bienvenido de nuevo.
De nuevo.
Ajá, nueva fiesta, nuevo vigor, nuevas sorpresas musicales también, y definitivamente a poner a gozar a la gente con temas como Merecumbe, como todos los éxitos que usted nos ha dejado.
Merecumbe, Mala Mujer, Déjame en Paz, hasta un disco conocido como Sunny, esto...
¿Por qué tiembla ahí?
Y otro. Tiemblo ahí porque eso fue en una grabación de un LP. Grabé eso como un fill-in. Un fill-in quiere decir, necesitamos una otra canción. Yo digo, all right, we'll do Sunny. Pero nunca, no fue una cosa que me cayó tan... Me gustaba la melodía y eso, pero sí, al darle cráneo a la lírica, it's very soupy, es muy romántico, muy square, you know? Así es que nunca me entró bien, chévere.
Como la energía que tenían los otros.
Exacto.
Ok, bueno, pero ahí está, y lo está pidiendo la gente, que sorpresivamente.
A mí me sorprendió muchísimo, pero aquí estamos y hay que hacerlo.
Hay que complacer a la gente, bueno. Maestro, hablemos un poco de esos tiempos tan bonitos de los años 60. Cuando usted inicia a producir toda esta música, ¿qué ideas había? ¿Qué había en el ambiente? ¿Cuáles eran los ingredientes para que Johnny Colón se proyectara musicalmente?
La primera así? Parte del ambiente era que yo tenía pelo. Ya, ahora, you know, esto. No, para mí habían muchas personas que eran personas que habían pagado y habían abierto el camino para nosotros. El primero es una persona que mucha gente no conoce. Era un americano que se llamaba Cal Jader, que tocaba vibráfono, y él visitó al Palladium, según tengo entendido, en el 1951 para ir a ver a Puente. Y Puente estaba tocando uno de los números de él en el vibráfono.
Sí.
Y él se quedó encantado. Él era percusionista, era un... He was a drummer, you know, de batería.
Así es.
Y se dedicó la vida entonces a desarrollarse en el vibráfono, porque él lo había estudiado un poquito. Y combina el Latin jazz, el jazz con música latina. Yo, en una tienda de discos, una discoteca de eso, oigo ese sonido y me volví loco. Me encantó. Yo estaba, cuando era chiquito, tocaba guitarra, tocaba música de trío, bolero, guarachas. Además de eso, unas cuantas cancioncitas. Pero cuando yo oigo a Cal Jader, me volví loco. Entonces le pregunté a un amiguito a quién era. You don't know who Cal Jader is? No, I don't. Este es Cal Jader, vete y consigue los discos ahí. Y comencé a estudiar a través de él. En la escuela superior estaba estudiando, yo quería estudiar bajo. El bajo estaba cogido. Quería estudiar trompeta o saxofón, porque son instrumentos que como que atrae uno.
Más protagonistas.
Sí, pero no, me dieron el trombón de vara. Un trombón de vara que no funcionaba, que tenía las varas estaban verdes. Y yo me lo llevé y lo limpié, pero todavía... Entonces yo le dije al profesor, mire, yo no conozco nada de música, nada más que lo que sé desde chiquito y quisiera aprender. ¿Cómo voy a aprender? Mira, el que se siente al lado tuyo toca trombón. Qué locura, ¿verdad?
Era increíble, claro.
Eso era tocando una nota y luchando con el trombón de vara. Una nota y mirándolo a él. Right. Y poco a poco compré un trombón. Mi mamá me dio un dinero, que Dios la guarde, para poder comprar un trombón en para mi cumpleaños. Y compré un trombón carísimo, y que lo compré nuevo, y el señor me cogió pena y me lo dio baratísimo. Entonces ahí es que comienzo yo. Luego compré otro trombón, sigo estudiando el bajo yo solo, cantando con el bajo y el piano, y haciendo unos arreglitos poco a poco y formando grupitos, y así es que yo empiezo.
En la radio, ¿qué había en ese tiempo?
Ah, el próximo héroe mío, para mí, oigo un LP de Tito Puente que se llamaba Dance Mania.
Dance Mania.
Dance Mania. Mm-hmm. También me volví loco. Lo fui a ver en el Riverside Plaza cuando era un chiquitín. Todavía soy un chiquitín, pero esto, cuando Santitos Colón estaba cantando con Puente, voy al Palladium. Yo tenía como 14 años de edad. Específicamente a verlo, esto fue la primera vez, ahora me recuerdo, a verlo. Y di una tarjeta falsa de la militar. Y el tipo me miró y me dice, tú no tienes 18 años de edad. Y yo le dije, sí, mira la tarjeta ahí. Me dice, no, mijo, no. Y me dice, tú, ¿a ti te gusta esta música? Yo le dije, sí, señor. Me cogió pena. Me dijo, ok, entra. Ahí estaba Puente. Estaba, para aquel tiempo, Tito Rodríguez. Ellos tenían una batalla ese día. Y estaba, creo que la otra orquesta era Belisario López. Sí. Esto, tremendo. Tremenda noche. Eso era como un concurso entre los dos. Y eso me impresionó muchísimo también. Así es que ese fue el segundo de los 60, antes de los 60 actualmente.
¿Cuándo se decide usted formar su orquesta y grabar?
Yo tenía la orquesta porque tocábamos diferentes ocasiones en diferentes sitios, y bodas y cumpleaños y esto. Pero cuando tengo la orquesta, la que yo ensayaba 5 veces a la semana, ensayada y lista para grabar. Para mí, yo no estaba listo para grabar, pero los muchachos creían que estaban listos para grabar. Eso fue Tito y Tony y otros más, Hernán, el que tocaba timbales, Mangual, no
Boyu. Boyu Mangual, senior. Yeah.
Uh-huh. No, Mangual.
Junior.
Junior. Luis
Mangual. Luis
Mangual, okay. Que fue el que grabó con nosotros. Entonces yo argumentando, no estamos listos todavía. No estamos listos. Bueno, voy a la Unión de Músicos y me encuentro con unos señores que estaban ahí procurando por orquestas juveniles que tocaban música latina, y yo oigo. El representante de nosotros en la Unión no me dio el la para poder, y luego me dijo, pues tráeme una pista, tráeme algo. Yo le dije, pero tú has oído la orquesta, entonces tú no podía haber recomendado con esta serie. No. Wow. Yo cogí una foto mental de la tarjeta que pusieron. Me disfracé como que yo era un representante de la Unión. Fui y se la di al doorman. Y llego a mi casa y me están llamando. Nos dieron una audición. Viene George Goldner de Cotique Records a la audición. Y me dice, tienes un buen sonido, me gusta el sonido, pero yo quiero eso. ¿Pero qué es eso? Y me dice, no, that's what's happening. y no era what was happening. Yo le invité al Colgate Gardens. Estábamos tocando en un fin de semana, ellos llegan, ven la juventud volviéndose loca, el piso haciendo así, rebajándose. Y bueno, nos dieron el sí para la primera grabación. Vamos a la primera grabación, y al bajista se le falla uno de los de las cuerdas del bajo. No tiene otra cuerda. Cancelamos eso. Vamos de nuevo en otra fecha. El Ampeg amplificador era de tubos.
Así es.
Se va uno de los tubos, no tiene reemplace para el tubo.
¿Cómo va a ser eso?
Sí. Yo lo dejé ir. Entrené a un muchacho que estaba cogiendo clases de bajo, Walter Oyola, y le dije, tú vas a grabar conmigo. Entonces no lo creía. Y lo preparé. Y ese fue el que hizo la grabación. Hicimos la grabación en el 1965 de marzo, perdón, de octubre, y echaron el primer LP en marzo del 66. Y ahí es que se desarrolla todo con el Boogaloo, que fue lo que, la primera cosa, Boogaloo Blues, que es el que ¡pum!
Explota el asunto, sí.
Sí. Entonces, Pete Rodríguez fue el primero que popularizó el Boogaloo en ciertas comunidades, pero nosotros fuimos lo que llamaban el Innovative Boogaloo.
Innovación.
La innovación, el que trajo mucha gente y muchos americanos a bailar el Latin Boogaloo, porque tenía el funk, la parte de en el piano, con y entonces se cantaba en inglés y era una música espiritual pero callejera, y a la gente le gustaban eso. Ahora la gente que venían a bailar el Village Gate para aquel tiempo eran gente que le gustaba el jazz, gente como en sus 45, 25, adultos. Y también empiezan la muchachada de 18 años. Pero habían gente hasta de 74, 78 bailando Boogaloo. El que no bailaba el Boogaloo, lo bailaba como chachá, porque se podía bailar como chachá.
Sí, tiene la misma cadencia.
Sí, sí. Entonces, muchas estrellas venían a vernos en el Village Gate, porque era el Village Gate.
Usted es instructor de muchas artistas que llegaron a ser grandes músicos. Su escuela, ¿cuándo se funda? Ya usted era una persona reconocida en el ambiente musical.
Sí, sí. Eso fue una de las cosas que me ayudó. Es una historia larguísima.
Sí, sí, sí.
No. Así es que no la voy a contar
todo. Hay
que
condensarlo.
Pero hay muchas aventuras ahí. Pero la comunidad política que había, o no voy a decir comunidad política porque ellos no eran comunidad política, ellos eran unos politiqueros, estapadores, pillos, que controlaban ciertas fundaciones y cierto dinero que venía a esa área, principalmente para ellos y para sus familias. No nos querían la escuela. Y yo le dije, ¿por qué no? Si yo nací aquí, yo soy de aquí, he estado aquí toda mi vida. Y no te voy a pedir ni un centavo, porque yo lo voy a hacer sin dinero suyo. Yo voy a traer el dinero para hacerlo. Me cogieron miedo porque se creían que yo estaba, era un politiquero y que le iban a... No, no, no. Y hubo una pelea que se desarrolla entre ellos, nosotros solamente defendiéndonos por muchos años, hasta que la pelea se va hasta el municipio donde el alcalde dice, no, esto no, ustedes no pueden hacer esto, él está haciendo lo que tiene que hacer sin ayuda suya, sin pedirle nada a ustedes, sin pedirle nada a nadie, los tiene que dejar quietos. Entonces se controlaron y ahí se desarrolla esa escuela con esos músicos, no solamente muchachos, pero muchachas también, con gente que eran sorda, que no oían la música, pero que la sentían. Y eso desarrolló muchas personas. Hizo, todavía me encuentro un muchacho algunas veces en, cuando estoy en la ciudad, que me dicen, tú me salvaste la vida, por eso es que soy médico hoy.
Qué belleza. Eso es fantástico. Maestro, ¿cómo fueron los años 70 para Johnny Colón cuando explota ese boom de la salsa?
Ok, cuando explota lo de la salsa, una locura, una locura. Uno, yo entraba a unos sitios y la gente se volvía loca. Le voy a decir, precisamente con Merecumbe. Merecumbe para mí ha sido lo más grande de la parte de la salsa. Mala Mujer, Déjame en Paz, El Cuero Estirado, unas cuantas piezas más. Porque entonces los que se quedaron en el Bugalú, que no tenían esa habilidad de poder, se quedaron en el Bugalú. Y nosotros no, nosotros siempre seguíamos, porque sabíamos dónde estaba la base. La base no era el Bugalú. La base fue un género que se ocurrió para ese tiempo. Y nosotros estuvimos ahí y pudimos desarrollarlo también, pero siempre con la base, siempre con la base, porque la base, uno tocaba uno, dos o tres bugalús en un set, pero lo otro era Canallón, lo otro era Mi Querida Bomba, lo otro era hasta Bolero, Judy Part 2, esto, Mira Ven Acá, lo otro eran guaguancó, mambo, chachá, rumba, descargas.
Miedo me das.
Oh.
Tremendo tema. Lo estuvimos programando hace dos días en el espacio de boleros nuestro.
Muchas gracias.
Tratamos de hacer un programa con los boleros de las leyendas vivas de la salsa que venían acá ocasión.
Qué bueno.
Y ahí incluimos Miedo Me Das. Bueno, maestro, no, queremos agradecerle. Sabemos, entendemos que viene de un viaje bastante complejo. Venir es complicado siempre, viajar es pesado. Le agradecemos mucho su presencia y sobre todo el gran legado que nos ha dejado aquí a todos los amantes de su música. De verdad quisiera que usted nos diera un saludo para nuestros oyentes, tanto para Latina Estéreo como para la audiencia que lo va a ver mañana.
Ok, quiero que vengan a vernos todo mañana. No, me puede creer que no tengo la dirección del nuevo sitio.
No se preocupe, Centauro Centro de Eventos.
Ah, pues bien, ahí. Mañana a vernos, porque esto no va a ser una cosa que solamente va a ser bailable o que ustedes no van a cantar con nosotros. Y miran, esto va a ser un evento y ustedes van a ser parte de ese evento. Ustedes van a participar con nosotros. O sea que nosotros vamos a participar en el stage, right? Pero ustedes van a participar a donde están, porque ustedes nos van a ayudar. Y ustedes, si vienen, va a ser el evento lo que va a ser. Va a ser una cosa espiritual y fenómena.
Vamos a tener para Merecumbe un coro de más de 1,000 personas. Miles de personas van a corear este Merecumbe con usted.
Qué chévere.
Maestro, bienvenido. Esta casa es suya. Esta casa es suya y siempre será bienvenido y venerado con su música, por supuesto.
Muy amable. Y déjame decirte, sí. Y lo digo con toda honradez. Yo me siento aquí como si estuviera en mi casa.
Así es.
Ustedes son mi familia. Lo siento y lo digo de todo corazón. Y le doy las gracias a todos ustedes que nos han apoyado. Y no por el que nos han apoyado la música, pero ese espíritu, esa sensibilidad, eso de la manera que ustedes nos han apreciado a nosotros y abrazado a nosotros. Olvídate de la música. Abrazado a nosotros. Ustedes son mi familia. Muchas gracias.
Muchas gracias.